Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4. A Onda Cero Catalunya fem l'agost. Amb Toni Marín. De dilluns a divendres, de 7 a 11 de la nit.
Ara passa un minut a 9:15. Aquí estem, de nou, al Fem l'agost a Onda Cero Catalunya. Moltes històries, amb moltes ganes de passar una bona estona, però és cert també que condicionats per aquesta notícia, sincerament que no ens esperàvem, perquè no sé si ens hem deixat endur per aquest optimisme que ha plasmat de manera clara en aquest programa el president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, a la nostra primera hora, Ignacio Rubio del Pino, quan ha dit que era molt optimista de cara al resultat de les votacions que al llarg de tot el dia d'avui han dut a terme els treballadors d'Eulen, però el resultat ens ha deixat a tots una mica sorpresos, o no tan sorpresos. Anem fins allà. Josep Puig, què tal? Bona tarda, Josep.
Bona tarda, Toni. Bona tarda a tots.
Anem a recordar ràpidament què és el que ha passat, Josep.
Doncs 176 treballadors han votat en aquesta assemblea que ha durat pràcticament tot el dia. El resultat final no ha satisfet el comitè de vaga, que havia aconsellat als seus treballadors que votessin per l'opció que contemplava els 200 euros de plus més 15 pagues, una opció que només pujava a 3 pagues la proposta feta per la Generalitat, una proposta que només ha obtingut 2 vots. De fet, l'opció que sempre han defensat els treballadors, la de 350 euros, ha obtingut 3 vots, un vot més que la que possiblement hagués desencallat finalment el conflicte. Joan Carles Jiménez és l'assessor del comitè de vaga.
És difícil arribar a seure quan l'empresa ja s'ha plantat, però nosaltres intentarem seure a negociar el que els treballadors han demanat, lògicament. La majoria del comitè de vaga haguéssim agafat la segona proposta que ha sortit, però qui mana són els treballadors.
Jiménez ha reconegut que el 50% dels treballadors de l'empresa són dones i que elles són les que s'emporten la pitjor part i que Eulen no garanteix aquesta paritat de llocs, una demanda que també demanaven els treballadors d'Eulen. El comitè ha de comunicar ara a les parts, la Generalitat, Aena i la direcció d'Eulen, aquesta decisió final que, recordem, ha apostat pel plus de 250 euros i 15 pagues anuals. Segons hem pogut saber, Eulen exigiria començar ara una altra vegada totes les negociacions des de zero. Així doncs, demà serà un nou dia de vaga parcial al Prat i tot apunta que dilluns, segons el comitè, tindrem vaga total de 24 hores.
Déu-n'hi-do. De moment estarem pendents del que digui la Generalitat de Catalunya. No sé si el comitè de vaga ha fet algun tipus de declaració, Josep, al respecte.
El comitè de vaga no ha dit res de moment de la Generalitat de Catalunya, simplement ha explicat i ha dit que s'enviarà la proposta, la votació feta per aquesta assemblea, i estan a l'espera de que els diguin alguna cosa o els comuniquin o els convoquin de nou a aquest departament de treball, doncs demà o possiblement dissabte, però tot el que sigui possible, doncs, per intentar evitar aquesta vaga de 24 hores de dilluns. Demà, de moment, segur que tenim aquesta vaga parcial.
No, i el que som inquietant, sens dubte, és el que ha dit la companyia, Eulen, de que ara les negociacions cal tornar a començar-les pràcticament de zero. Veurem en què es tradueix tot això, veurem també la resposta de la Generalitat de Catalunya, en fi, ja tenim tema per demà. Caldrà segur parlar al llarg de tot el dia d'aquestes cues que reproduiran a l'aeroport de Barcelona, i no perdem de vista una altra cosa, Josep, important, que molt bé comentaves, que hi ha la porta oberta aquesta vaga indefinida que començaria dilluns, que estem parlant de les dates de més trànsit aeri a casa nostra, no?
15 d'agost i en un aeroport com el del Prat, que aquest mes d'agost tenia previst superar el trànsit de passatgers a l'aeroport de Barajas de Madrid, és a dir, són molts passatgers, són molts vols intercontinentals que ha inaugurat el Prat últimament amb aquestes noves línies de low cost i Iberia a la costa oest dels Estats Units, i tenia previst superar tot i trencar tots els límits de trànsit de passatgers, és a dir que pot ser molt interessant veure què passa dilluns a l'aeroport.
No, i serà interessant també veure si efectivament es compleix la previsió de que sigui la Guàrdia Civil la que vagi a substituir aquests treballadors en vaga i què és el que ocasiona això. Tot això és el que començarem a veure a partir de demà mateix. Josep Puig, gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda. Les 8:35 minuts, això és Fem l'agost, estem a Onda Cero Catalunya. Ara d'aquí un moment parlem d'un tema que jo crec que els agradarà molt. Saben que al llarg d'aquestes 4 setmanes que dura aquest programa hem decidit crear una secció que es diu Imatges Quotidianes. Són aquelles imatges que el primer dia et criden l'atenció, però de mica en mica cada vegada és més gent que s'apunta a una determinada moda. No em diguin, avui tenim dos temes al damunt la taula que són fantàstics els dos. Les barbes. Hi ha molta barba. O sigui, fa uns anys portar barba no estava de moda. Ara està molt de moda. I no una barba petita, sinó una gran barba. No, només cal veure la quantitat de botigues de barberies que han obert a les nostres ciutats i que totes tenen molta feina, perquè efectivament la gent s'ha tornat en aquest sentit doncs una mica més coqueta i van a posar-se la barba allò com cal, ben arreglada. Això d'una banda. I després, i els confessaré que a mi aquesta segona em costa una mica més, el tema dels mitjons llargs. La gent amb pantalons curts i mitjons llargs, ja si són blancs, ja no és que no m'agradi, és que m'ho fem. Però, en fi, són aquelles coses que un es fa gran i es va quedant enrere, segurament, en el que són les valoracions de determinades modes. Ara en parlarem de tot plegat i també, una cosa molt interessant, també investigarem una mica com es creen aquestes modes, perquè això no és una casualitat, no és que de sobte un senyor passa pel carrer i l'altre el veu i vol fer el mateix, no, no, al darrere d'això hi ha ments que pensen, ments que dirigeixen d'alguna manera les modes cap a una banda o cap a una altra. En aquest sentit ens acompanya Lucía Orvilla.
Eso es.
Es muy difícil tu apellido.
Es muy difícil, es un regalo muy jodido que me ha dejado mi padre,
este,
perdón.
Ya verás que este no se va a poner de moda, ¿eh?
No, este
porque no sabía decirlo a nadie.
Lucía, silencio incómodo, esa soy yo.
Muy bien, gracias por estar con nosotros.
Muchas
¿eh?
Gracias por invitarme.
Buenas tardes. Ahora de seguida parlarem amb la Lucía, es una experta en una cosa que yo no sé si vostès saben el que es, pero que es quedarán alucinats, al neuromarketing. En parlarem de seguida aquí al Fem l'agost d'Onda Cero. Pero abans, ya saben que estem construint la nostra pròpia guia de viatges. Ja que no podem viatjar nosaltres, sí que parlem amb la gent que està de viatge. I avui una dona que està a Portugal, que és un indret fantàstic, no sé ben bé a quina ciutat, però ho anem a descobrir de seguida. És la Mireia Díaz. Hola, Mireia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Gaudint de les vacances a Portugal?
Gaudim de les vacances, però ja s'acaben, ja s'acaben.
Quan tornes?
Pues demà mateix torno cap a Madrid, perquè com és un trajecte bastant llarg des de Portugal fins a Barcelona, estem mig a mig camí.
Molt bé. Explica'ns com ha anat aquests dies a Portugal.
Doncs molt bé, descansant molt, aprofitant el sol, que a més està molt bé, perquè la temperatura és molt agradable, i aprofitant les platges, aprofitant el sol, fent una miqueta de turisme, i la veritat és que molt bé.
Que has, on has estat? Has anat a l'Algarve, per exemple, o no?
He estat a l'Algarve, al sud de l'Algarve.
Que bonic, no?
Sí. Molt, molt bonic, molt bonic. La veritat és que és, a més és això, és que el temps ha acompanyat molt, perquè sé que a Barcelona està fent molt mal temps. Vull dir, aquí estem, la veritat és que estem molt bé, molt bé, molt bé.
Lisboa has estat també o no?
No, 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 hem fet la zona de Portimão, la zona d'Albufeira, ara mateix estem a Faro fent una miqueta de turisme. Hem fet una miqueta a la zona del sud tocant una miqueta més així cap a Huelva.
Molt bé. Deixa'm que et faci una pregunta. Hi ha hagut molta gent, això sí, és una mica antic, amb la qual cosa potser ja no. Sí, t'han demanat tovalloles? És que jo recordo quan vaig anar a Portugal, no, mira, que tothom feia la broma aquella de porta'm una tovallola.
No, no, i mira que és curiós, perquè la meva mare, és raro que no m'ho hagi demanat, però no, de moment no, ningú m'ho ha demanat. Vull dir, tenen avui i demà per demanar-m'ho.
O sigui, no li portes ni la teva mare ni el teu pare, ni tampoc el teu germà tovalloles?
No. No, no, a ningú. De fet, no porto res per ningú, imagina't.
Això
he vingut
una...
aquí a Gaudí a desconnectar i a dir, mira, és igual, saps? I dir tothom...
Mireia, és escolta. Un avís per navegants, el que no porta res a ningú, per si de cas algú de la teva família t'està escoltant, no?
Exacte, exacte. Si algú m'està escoltant, que m'ho demani ja, però a mi no m'ha demanat ningú res, dic, mira...
Molt bé, has menjat molt bacallà o no, aquests dies?
Doncs pues mira, no l'hem provat, perquè hem anat molt així en plan low cost, vull dir, no, no l'hem tastat. A veure si avui, sent l'última nit, ens animem a tastar-lo, però molt... diuen que és molt bo, això sí que és veritat.
Això diuen. Escolta, Mireia, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Ja m'explicaràs un altre dia l'enrabiada dels teus pares o del teu germà per no haver-los portat res, val? Això ja m'ho expliques un altre dia.
A veure com em reben.
Segur que bé.
Espero que sí.
Moltíssimes gràcies, Mireia.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. Minuts i arribem a les 9 en punt de la nit. Avui hem vist una notícia que m'ha al·lucinat. És a dir, una casa seva pot tenir un gos, un gat, una cacatua, una serp, fins i tot. Però s'imaginen tenir una lleona de 250 quilos? Això, que sona titular molt impactant, passa, i passa a casa nostra, passa a Catalunya, eh? Hi ha una parella que viuen a la Garrotxa, tenen una finca, s'ha muntat una finca, i en aquesta finca lliure, tenen una lleona que només pesa, com dic, 250 quilos, però que entra a casa i surt de casa i s'estira allà amb ells i diuen que és un membre més de la família. Avui sabrem com és la vida amb una lleona, perquè aquesta gent estarà amb nosaltres aquí a Onda Cero en un dia en el que, a més, farem altres coses, obrirem les bogeries quotidianes. Sabrem, per cert, si ara que aquests dies ens conviden tant a sopar a llocs, ja, no? Estem de vacances, potser no hem marxat, allò per explicar els viatges i de més, si ens conviden a sopar a una casa, què és el que hem de portar? No? Perquè un sempre té aquell dubte, que portes les postres? I si hem preparat postres? Portes el vi? I si han seleccionat un vi perquè no va bé amb el menjar? Què és el correcte? Ens acompanyarà una dona a la que admirem profundament. Bàrbara de Senillosa, que és experta en protocol, avui estarà amb nosaltres aquí a Onda Cero Catalunya en un dia en el que recordem, com és habitual totes les setmanes, tots els dijous, estarà amb nosaltres el professor de seguretat, Enrique de Madrid d'Àvila. Amb ell parlarem d'una història que hem d'anar en compte perquè cada vegada passa més. És com les ensarronades tradicionals, allò último de l'estampita, les cartes de Nigèria, totes aquelles coses que fa molts anys que duren, ara, de manera curiosa, s'han posat les piles i s'han traslladat fins al segle XXI i estan operant a través de les xarxes socials, per ser més exactes. Un bon tema per parlar també amb Joaquim Álvarez, el nostre expert en innovació i estratègia digital, i amb la Mireia Manjón, que sabeu que ens agrada el dijous, al final del programa, parlar una mica de sexe, parlarem de les joguines sexuals. Ens acompanyarà una dona que va marcar un abans i un després amb aquesta història. És que vostès segur que, si més no, han sentit a parlar d'aquesta qüestió, els tàpers secs, aquelles reunions normalment d'amigues que van a diferents llocs i o compren o miren o potser fan les dues coses. En fi, estarà amb nosaltres Eva Moreno, la persona que es va inventar els tàpers secs. Aquestes històries i altres que fan que ens ho passem bé aquí a Onda Cero, compartint les tardes del mes d'agost. Això, senyores i senyors, és el Fem l'Agost. Lucía, empecemos bien.
Por favor.
¿Te gustan los calcetines blancos, largos?
Pues cuando lo estabas diciendo antes, para introducirlo, yo soy niña de colegio de uniforme. Entonces ya. El tema del calcetín largo lo llevo ya en el ADN.
¿Pero te retrotrae a la infancia?
Un poco, quizá. Sí. Yo es que echo mucho de menos el uniforme, ¿sabes? Entonces quizá...
¿Te gustan los uniformes?
Es cómodo.
No sé si es la mejor manera de empezar esta entrevista, Lucía. Calcetines largos, blancos, que la primera vez que te los encuentras tú, que siempre los has tenido de alguna forma vinculados a una estética, un pelo, no nos engañemos, un pelo hortera...
Te sorprenden.
De repente dejan de ser hortera y se ponen de moda.
Pero esto sucede mucho en nuestra sociedad de consumo. O sea, somos así. Vemos algo, nos interesa o nos produce un rechazo y en un momento dado, de tanto verlo, de tanto verlo, de tanto verlo, incluso a las personas que les ha producido un rechazo, les apetece muchísimo tenerlo.
Claro.
Y esto sucede. Sucedió con las Crocs y ha sucedido con un millar de cosas que a unos les pueden parecer atractivas desde el principio y a otros mucho más adelante, pero se acaban universalizando y apoderando de nuestros armarios.
Empecemos, perquè avui tenim dos temes molt grans, els dos. Un són els mitjons llargs i l'altre són les barbes. Imatges quotidianes, la setmana passada parlàvem de tatuatges, avui ens toca parlar d'aquestes altres dues qüestions. Em permetran que presenti a Manuel Solano, és cofundador d'una empresa que es diu Mr. López. Manuel, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. ¿A qué os dedicáis en Mr. López?
Bueno, nosotros somos una marca que comercializamos y distribuimos calcetines y como nos gusta llamarnos a nosotros, pues bueno, somos calcetines no tan básicos como he podido entender, tan blancos y tal. Nosotros sí es cierto que tenemos calcetines de colores, con diseños más arriesgados, más molones y que intentamos hacer las cosas lo mejor posible siendo una pequeñita empresa.
Claro. Oye, tú gallego no eres, ¿eh?
Casi, me coge cerca.
¿De dónde eres?
Nosotros somos andaluces, somos de Cádiz.
De Cádiz. ¿Y la empresa opera desde Cádiz?
Sí, exacto. Nosotros desde Cádiz, básicamente es una startup que trabaja a través del e-commerce.
¿Sí?
Y bueno, nosotros operamos, como bien dices, desde Cádiz a toda España y ahora estamos dando ya un saltito a Europa.
Muy bien, pues oye, toda la suerte. Cuéntanos, ahora está de ¿cómo son los calcetines que están de moda en este momento, Manuel?
Bueno, los calcetines que están de moda, no te sabría decir. Lo que sí es cierto es que la gente cada vez cuida más los detalles, cada vez, pues bueno, ya no solo... Antes sí que era cierto que era difícil destacar ya solo en camisas, en sudaderas, en jerseys y tal. Ahora sí es cierto que hay nichos de mercado por explotar, y uno de ellos son, pensamos nosotros, que son los calcetines. Y por decir si alguno más de moda, pues bueno, tanto los de media caña como los largos, calcetines distintos, de colores, de rayas, con motivos, ya te digo, que ahí hay un mundo por explorar, como digo yo.
O sea que en realidad lo que estamos hablando es que, más allá del calcetín tradicional, vosotros lo que estáis haciendo es apuntaros al carro de la moda y convertir el calcetín en algo, en una prenda, donde realmente también puedes lucirte, ¿no? Con el mismo gusto, puedes elegir una camisa.
Diferenciarte quizá, ¿no?
Exacto.
Que es el punto más importante de elegir un elemento que de normal es como estándar, neutro, de un color tal, y de repente puedes reflejar tu personalidad en un calcetín.
Claro. ¿Cómo se refleja la personalidad de uno en un calcetín, Manuel?
Bueno, yo no sé si se refleja la personalidad en sí, pero sí que, como decía, que la gente cada vez cuida más los detalles. Uh-huh. Y bueno, y si no hay una marca, nosotros cuando empezamos no vimos tampoco una marca fetiche de calcetines, ni yo tampoco era fiel, ni mi socio, ninguna marca, y desde ahí iniciamos este proyecto. Entonces, pues bueno, pues viendo, intentando no seguir tendencias, pero bueno, con nuestro gusto, con nuestras inquietudes y intentando plasmar las cosas que nos gustan, las intentamos llevar a los calcetines, y bueno, por el momento estamos bastante contentos.
Muy bien, me encanta el nombre de la empresa, ¿eh? Mr. López, es chulísimo.
Sí.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Gracias.
Manuel, gracias por atendernos hoy. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Mucho calor en Cádiz o no?
Se está genial. A la sombra se está fenómeno.
Por cierto, iba a decir el mejor gazpacho, pero seguro que me matan a alguno que otro, pero vaya, buenísimo. Gracias, Manuel, un abrazo. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes. Adiós. 13 minuts i les 9 en punt de la nit. Aquí seguim. Una cosa són els mitjons, tot i que realment el plato fuerte, Lucía, del programa de hoy són les barbes. ¿Qué ha pasado con las barbas?
Pues algo parecido a lo de los calcetines. No deja de ser un elemento que ha estado siempre en nuestras vidas y que de repente se empieza a revisitar, se empieza a ver. Hay gente con una cierta influencia que empieza a prestarle más atención a ese elemento y empieza a popularizarse.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir una tendencia o una moda? Es como una ola del mar, ¿no? Es algo que comienza, que se va cogiendo su fuerza y su forma hasta acabar rompiéndose. Es decir, la tendencia, por definición, nace y eclosiona, ¿no? Uh-huh. Acaba muriendo. Sin embargo, es cierto que ni los calcetines ni las barbas van a desaparecer, porque aunque la mayoría de los consumidores... Bueno, sí, consumidores también, ¿no? Los barbudos no dejan de consumir una tendencia estética, ¿no?
Uh-huh.
Se sumen a un carro y se acaben bajando en un momento dado. Eso no quiere decir que haya un porcentaje, quizá no mayoritario, de la población, pero sí importante que después permanezca y se sienta a gusto con el consumo de eso, ¿no? O con reflejar su personalidad a través de las barbas. Creo que han sido muchos los elementos, como el verse más guapos en muchos casos, o más maduros, o diferenciarse, o probar, o querer ser una persona en su imaginario, que no lo sé. Creo que tenemos un invitado por ahí que sabe mucho más que yo de este
un
tema.
Un invitado que tú conoces muy bien, ¿no?
Además, sí.
Se llama John Rooms. John, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde Aranda de Duero.
Desde Aranda. Estamos muy internacionales, estoy viendo, ¿eh? Oye, ¿cuánto tiempo hace que tenéis este negocio? Me encanta. Macho Bears se llama. ¿Cuánto tiempo hace que lo tenéis?
Pues Macho Bear Company lo creamos en el año 2014, en septiembre de 2014. Vamos a hacer ahora 3 añitos.
Claro. Y habéis asistido en directo a cómo poco a poco se ha ido introduciendo el fenómeno de la barba. Ha vuelto, de hecho, el fenómeno de la barba, y ahora está absolutamente implantado, ¿no?
Sí, yo pongo el ejemplo, claro, nosotros hablamos de barba desde hace muchos años, hace 21 años que llevo barba, entonces para mí lo de la moda pues me resulta un poco curioso, cuanto menos, pero sí que es verdad que la tendencia y sobre todo la sociabilización que ha habido en cuanto a ver a alguien que lleva barba y no detenerle, que era muy importante que ocurriese,
sí.
Pues ha ocurrido eso, el que no lo detienen y todo lo contrario, sino que lo alaban, con lo cual es fantástico.
¿Por qué entiendes que se ha producido este fenómeno? ¿Es simplemente una moda? Como decía hace un momento Lucía, ¿es una forma de diferenciación personal, de coquetería masculina? ¿Tú cómo lo entiendes?
Yo tengo una teoría. Hace unos 3 años, más o menos 4 años, empezó un boom por los años 70. Los que amamos muchísimo los años 70, pues sabemos perfectamente, desde la parte musical hasta la cultura, la contracultura, que había muchísima barba. Entonces, esa tendencia en cuanto a lo que se estaba visualizando, esos anuncios que empezaban a ser con esos filtros como muy de los 70, eso llevaba también a ver barbudos. Entonces yo creo que eso fue como un poco la explosión. También coincidieron películas. Creo que fue, yo tengo muy mala memoria, pero fue alguna de estas bastante potentes que luego tuvieron un Oscar, que tuvieron también además barbudos pues como actores principales. Entonces es un poco la confluencia de todo. Y muchos que estábamos en la calle, que teníamos barba y que le fueron gustando muchísimo a los ojos de un fotógrafo, con lo cual es fantástico.
Las modas van y vienen. No sé si crees que esto es una cuestión de un tiempo y luego todo el mundo volverá a ir bien rasurado, o por contra entiendes que habrá, como comentaba Lucía hace un instante, pues una gente que se adecúa a su barba y luego no se sabe ver sin ella.
¿Sabes lo fantástico? Lo fantástico es que realmente, como yo digo, las modas están, pero la barba siempre ha estado y viene para quedarse con más fuerza. Pero sí que hay una cosa que la decíamos desde el principio: no queremos que haya un ejército de barbudos, no queremos que haya millones de personas barbudas, queremos que la gente se sienta libre para dejarse barba si se gusta y quitársela cuando no le guste.
Claro.
Ahora bien, el que se deja barba porque quiere ocultarse o porque le da vergüenza, chato, quítate la barba, a ver qué pasa, porque no vas a poder. Porque te estás viendo mucho tiempo, te ves guapo y la gente ya te hace a esa cara. Entonces es bastante complicado que se erradiquen. Sí que es verdad que ha bajado muchísimo, pero es que, claro, hay mucho barbudo.
Es la tuya no está mal, ¿eh? Es que estoy viendo tu página en el Facebook, tienes una barba importante, ¿no?
Me ha gustado la matización, lo de la barba. Me has dicho, la tuya no está mal, luego has dicho barba es fantástico, porque te iba a decir 20 centímetros, con lo cual menos mal que has dicho barba.
Son las únicas referencias que tengo, las de tu página en Facebook, que
sí.
Yo, si no sé, no hablo. Oye,
sí.
John, enhorabuena, ¿eh? Por el buen rollo, por lo bien que os está yendo y sobre todo sí. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros, un abrazo muy grande.
Hasta la próxima, John, buenas tardes.
Hasta la próxima.
Hasta luego, adiós. Set minuts i arribem a les 9 en punt de la nit. Això és el Fer Lagos a Onda Cero. Lucía, cuéntanos lo que es el neuromarketing.
Bueno, el neuromarketing es la mezcla de dos disciplinas que ya estaban tardando en casarse de alguna manera, que es el estudio de cómo funciona nuestro cerebro a nivel químico, físico y las reacciones que se producen ante determinados estímulos, mezclados con la comunicación más comercial. Es decir, el marketing es la disciplina que se encarga de poner en el mercado un producto y comunicárselo a la gente a la que está dirigido de una manera determinada, y para comunicar tú mejor que nadie sabes que el mensaje tiene que dirigirse a la persona adecuada, en la forma adecuada, con las palabras perfectamente escogidas y demás. Y en este caso el neuromarketing lo que hace es mezclar el funcionamiento del cerebro ante los estímulos más bien comerciales.
Con objetivos como generar sensaciones, por ejemplo.
Bueno, efectivamente, y emociones, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que más vínculo genera para el ser humano es siempre la emoción, y al final cuando compramos algo es porque nos ha hecho sentir algo. Muchas veces provocado por cosas como la dopamina, que ya nos viene de serie en el cerebro, que se despierta cuando una mujer ve un diamante o cuando un hombre en sus 40 ve un descapotable maravilloso y siente esa... ¡Ay!
La llamada de la selva.
Sí.
¿No? Un poco. Oye, claro, el neuromarketing está dando unos pasos agigantados. Yo no creo, no sé si voy a tener suficientemente tiempo para hablar de todo lo
ya
que me gustaría.
Ya me invitarás otro día, no te preocupes.
La semana que viene, sin ir más lejos, si tú quieres. Pero claro, hace mucho tiempo que se está utilizando, al principio de manera muy incipiente. Yo creo que la primera señal que a mí me llegó de estas cuestiones es como con el uso de los colores. Grandes cadenas de restaurantes provocaban que la gente estuviese más o menos a gusto, pero de forma muy...
Sí, muy medida.
Muy medida, es decir, pues no sé, estoy pensando en hamburgueserías. Hamburgueserías que te venden, puedes comer a lo mejor por 6 o 7 euros, no conviene que la gente se esté 3 horas en el local. Por tanto, te pintaban las las paredes de color amarillo chillón, yo creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿y qué sucedía? Te comías la hamburguesa y ya el entorno no invitaba a quedarse ahí. Eso fueron seguramente los primeros pasos, ¿no?
En los años 50 ya empezaron a hacer estudios más serios con máquinas modernas que analizaban el estudio más real de las secuencias químicas que sucedían en el cerebro, ¿no? Pero de una forma más intuitiva, más primitiva, efectivamente, el uso de los colores en los establecimientos, la obligación a tus empleados de sonreír a los visitantes de tu establecimiento, porque si tú recibes una sensación agradable cuando entras, eres más propenso a comprar, uh-huh. O el olor de los establecimientos. O sea, eso de untar la plancha donde van a hacer los gofres para que tú a 200 metros lo huelas y no puedas pensar en otra cosa.
El pollo alas, me pasa más con el pollo alas a mí. Huelo un pollo alas, soy capaz de recorrer medio Barcelona para comprarlo.
Pues eso es neuromarketing, querido.
No, pero incluso iríamos más allá, ¿no? Hay una cadena de... lo voy a decir porque es absurdo no decirlo. El DIR, ¿no?
Sí.
Que tienen, me parece, son 17 y 18 gimnasios. Yo soy usuario. Tú entras en un gimnasio, uh-huh. Y todos los gimnasios huelen igual. Es decir, es que pasas por la calle y notas el olor del gimnasio,
¿no? Es muy importante que tu experiencia de uso, de compra, de servicio, sea la misma, estés donde estés, ¿no? Eso es lo que unifica, lo que crea una marca. Tú identificas el color rojo de una determinada marca de refrescos y es ese, y no es otro.
Claro.
Y a base de repetición acaban creando en ti recuerdos.
Y digamos que visuales. Mentalmente se queda ese recuerdo ahí y,
sí.
Y inconscientemente, cuando vemos esos estímulos, inconscientemente digo, vamos a esa marca.
Efectivamente. A base de repetición se va creando una especie de vínculo en tu memoria y tú vas asociando. Quizá esto es una cosa muy importante que se utiliza en marketing, por ejemplo, es el hecho de no todos los clientes que pueden llegar a ser tu cliente están preparados para serlo hoy.
Claro.
¿Cómo haces para permanecer de alguna manera en algún cajón de su cerebro hasta que un día por fin se pueda comprar ese coche familiar? Porque, y seas tú a quien se lo compre, o los vaqueros, o los zapatos a medida, o ese día especial que tiene que ir a celebrar y vaya a una cadena hotelera y no a otra, ¿no?
Claro.
¿Cómo consigues tener esa presencia un poco dormida en la mente del consumidor?
Nos quedan solo 2 minutos. El tiempo de la radio pasa volando, ya te lo digo ahora. O sea que formalmente yo te invito a la próxima semana, el próximo jueves, si tú quieres.
Formalmente aceptado.
Estupendo, ya lo tenemos esto. Y a lo mejor... incluso ni invitamos a nadie más para poder hablar de lo que es el punto que, uh-huh. que ha provocado la invitación, ¿no? Cómo el neuromarketing está detrás de la implantación de las modas.
Sí. Bueno,
¿nos haces un pequeño adelanto?
Básicamente, las cosas se implantan en nuestra sociedad en un modelo que se llaman los ciclos de adopción, ¿vale? Siempre está el inventor, que es esa persona a la que admiramos o a la que criticamos. Y es un genio
o un incomprendido.
O un pobre incomprendido, un pobre loco. Después están una serie de personas influyentes, pero que quieren despuntar y que eligen ciertas cosas porque normalmente tienen mucho poder adquisitivo, o porque son más avant-garde, o porque viajan más, o porque lo que sea. Ahora con la globalización se está acelerando todo mucho más. Después llega esa gente que nos creemos que somos los innovadores reales, pero que en realidad estamos siguiendo y estamos imitando el comportamiento de otros, ¿no?
Claro.
Y para cuando eso ya se está masificando, todos los que ya veníamos como por delante, ya no queremos. Ay, es que esto a mí me gustaba cuando no estaba de moda. ¿Cuántas veces has escuchado eso?
Eso no, absolutamente.
Somos así de absurdos. Por un lado imitamos y por otro lado rechazamos.
De hecho, cuando antes, y lo tendremos que dejar porque estamos a 40 segundos de las 9 de la noche, pero cuando antes decías que el calcetín podía ser una forma de diferenciarse de los demás... Uh-huh. Uno se diferencia de unos para pasar a parecerse a otros. Y seguramente las antimodas en realidad son modas.
Efectivamente, es una decisión consciente de rechazar o adoptar una determinada tendencia.
Qué interesante, ya está. Tenemos que hacer que la semana pase rápido porque esta conversación es muy interesante. Lucía, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
No hay posibilidades de que cambies tu apellido de cara a la próxima semana, ¿no?
Tú ponme lo que tú quieras.
No, tu apellido es el que es.